Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:07. Es noticia de esta misma mañana. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y además las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad. Lo ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba presente en un foro en Dubái y ha aprovechado ese escenario para desgranar algunas de esas medidas que va a tratar de sacar adelante el Gobierno con el objetivo de garantizar un entorno digital seguro. Y claro, como cada martes a esta hora tenemos un espacio de educación digital con el experto Julen Inazasoro, no me podía resistir a preguntarle por este anuncio. Hola, Julen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué te parece? Creo que comentamos contigo cuando Australia, que fue el primer país que legisló para limitar el acceso a los menores de 16 años, ya tomó aquella decisión. ¿Qué te parece el anuncio? De momento es un anuncio, ¿eh?, que no sabemos cómo se va a hacer por parte del gobierno central.
Pues a mí me parece muy positivo, porque yo creo que ya está suficientemente documentado que las redes sociales tienen un efecto muy negativo en la salud física, mental y emocional de los adolescentes, sobre todo, en todos los usuarios, sobre todo en adolescentes. Entonces, yo creo que ir dando pasos para ir protegiendo a los menores en Internet siempre es una buena señal.
Lo único, claro, esto, ¿cómo se puede hacer? Quiero decirte, ¿se puede poner puertas al campo? ¿Es realmente posible?
Claro, se pueden mitigar los efectos. O sea, lo que, por ejemplo, han hecho en Australia es, sí, a través de la verificación de edad, los menores no pueden crearse cuentas, pero pueden seguir viendo YouTube o seguir viendo TikTok. Lo que no tienen es cuenta, no tienen notificaciones, no tienen la opción de interactuar, de mandar mensajes, recibir, de elegir cosas, pero pueden seguir viendo. Pero ya el no tener la opción de interactuar, recibir notificaciones y de estar más, claro, cómodos, digamos, dentro, ya pues limita mucho. Aunque no quita del todo el riesgo, pues por lo menos algunas cosas las vamos evitando. Pero yo creo que esto sobre todo puede ser positivo de cara a que las familias en general se conciencien de que, ostras, que si se está poniendo una edad de 16 años, puede ser porque a lo mejor realmente hay un riesgo real para la salud de los menores. Entonces yo creo que en ese sentido igual puede ser beneficioso.
Y puede arrastrar otras decisiones familiares. Si me están limitando a 16 el acceso, ¿por qué le voy a dar un móvil con 12 o antes?
Claro, eso digo, es porque realmente el smartphone, el móvil, tanto el móvil no, pero el smartphone sí que lo único, bueno, que tiene es para eso, redes sociales.
Sí.
Entonces, claro, si lo retrasan, pues ya sería estupendo, ya pues nos evitamos más males todavía.
No. Por eso resulta un contrasentido el asunto del que vamos a hablar a continuación, y que es que sean precisamente los padres, la mayoría de padres y madres, quienes practiquen esto de lo que hablamos, que es el sharenting, y es el compartir en Internet en fotos de sus hijos menores, pero prácticamente desde que nacen, ¿no?
Claro. O sea, el sharenting realmente es compartir imágenes de menores. Da lo mismo en qué medida lo hagas. Pues puede ser que tú lo compartas en una red social que tienes pocas personas agregadas y lo compartas pues con familiares y amigos. O puede ser alguien que pone todos los días o solo de vez en cuando. O sea, da lo mismo el nivel. Lo que yo creo que mucha gente no es consciente, que aunque lo hace con buena intención para que los demás puedan ver, yeah, las imágenes de sus hijos y hijas, les están poniendo riesgos sin saberlo. Mm-hmm. Entonces, tenemos que ser más conscientes de qué tipo de riesgos tiene el compartir imágenes de menores en Internet, que realmente es compartir imágenes de cualquiera, porque los adultos también nos exponemos a un montón de cosas. Lo
sí,
que pasa
sí,
que como cuando algo es gratis, todos vamos como locos, si vamos a pensar un poquito cuáles son las consecuencias, no nos damos cuenta. Pero, mm, pero sí, sobre todo cuando son menores, los riesgos son más graves.
Fíjate, y estaba pensando que a veces quienes hayan podido utilizar inteligencia artificial para crear imágenes, para crear fotografías, ahí aparecen a veces imágenes de menores. ¿Esto de dónde se extrae esa información? ¿De dónde pues el ChatGPT, Grok, extraen esas imágenes?
Claro, a ver, eso puede ser que las creen de cero, o hay otro tipo de motores de inteligencia artificial que tú los alimentas con imágenes y ahí ya te crean lo que tú quieras de esas personas. O sea, hay cosas diferentes. Pero, yeah, por ejemplo, desde hace unos años ya hay asociaciones como la Internet Watch Foundation, que es una asociación británica, que están advirtiendo de que se están utilizando imágenes que las familias comparten de los menores, que a simple vista no son nada raras, son cosas normales, y las están cogiendo para crear material de abuso sexual infantil, vídeos y fotos
Ahí
con,
voy.
con ese tipo de imágenes que las propias familias comparten sin ser consciente de lo que puede pasar. Y además ese tipo de imágenes y de vídeos se comparten en la web abierta, no se comparten en foros en la dark web, no, no, se comparten en grupos de Facebook, en páginas web porno que cualquiera pueda acceder, en canales de Telegram, grupos de WhatsApp y sitios así. Y eso cogiendo imágenes, pero es que sin hacer con inteligencia artificial ya, desde hace mucho tiempo también se están empezando a una serie de los pederastas utilizando imágenes que las familias publican para sexualizarlas. Pues imágenes de niñas bailando, de niños, lo que sea,
Sí.
haciendo gimnasia. Y en los comentarios, en las redes sociales, pues van diciendo, en el minuto tal se le marca el no sé qué. En el minuto cual
No me digas.
aparece una niña en la playa, en la parte de arriba. Entonces, eso se va sexualizando, se hacen comentarios obscenos y además se crean comunidades en los comentarios donde los pederastas van intercambiando ese tipo de información y de material. De hecho, eso es una razón por las que hace unos años YouTube tuvo que cortar todos los comentarios de los vídeos donde aparecían niños, porque estaban generando verdaderas comunidades de pederastas que lo cortaron de esa forma, o sea, directamente quitaron los comentarios.
Fíjate, hay una cosa que he notado últimamente, por ejemplo, en las páginas web de colegios, en las que aparecen muchas imágenes de niños en actividades escolares, en un aula o participando en cualquier otro tipo de actividad. Ahora mismo ya no se pueden coger esas fotografías, por ejemplo.
Esas fotografías también se pueden utilizar para lo que sea, porque la
¿Sí?
mayoría de personas
Pues a mí me
utilizan.
parece que ahora ya lo están limitando un poquito más, no
Mira,
es tan fácil coger esas fotos, ¿no?
en Instagram tú puedes hacer capturas de pantalla, puedes
Ah,
descargar las
vale.
fotos, puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes hacer. Entonces, el problema es que estos centros educativos lo publican
En
en
abierto,
cuentas
sí,
públicas.
exacto.
Claro, públicas. Entonces, lo que se recomienda es que en la página web del centro, en la parte privada, ahí ya pongan las fotos para que las familias con su correo del centro y la contraseña puedan acceder. Pero no poner, porque cuando yo, si por ejemplo un centro educativo publica imágenes de menores, que muchas veces además, cuando los menores ganan algún premio, es que además de poner su foto, es que ponen su nombre, sus apellidos, lo que les gusta,
Sí,
todo. Y
toda
entonces
la
estamos dando un
información.
montón de información que se puede utilizar de mucha forma diferente. Y además, que sabemos dónde están esos menores 8 horas al día. Que cualquiera lo puede saber. Entonces, los centros educativos, lo que yo creo que tendríamos que empezar a pensar son formas alternativas de promoción a través de las redes sociales, sin utilizar imágenes de niños. Porque es que además de eso también, con una foto de un menor sacada de un centro educativo, de su cuenta de Instagram o de las familias, se pueden hacer diferentes cosas. El otro día me comentaba una madre de un pueblo de Álava que su hija y una amiga suya de 13 años no tenían redes sociales ni smartphone y cuando iban a cerca de algunos grupos de amigos o amigas, se empezaban a reír o se callaban, cuchicheaban y se dieron cuenta de que alguien de su clase, en primero de la ESO, había ido al Facebook del padre o la madre de una de las niñas, había cogido imágenes de ahí y estaban en grupos de WhatsApp riéndose de ellos, porque no sabemos nunca quién va a utilizar ni
¿Ni
qué
para qué?
ni cómo este tipo de cosas, claro. Y además también se puede suplantar la identidad de los menores, clase, y a mí me han contado ni niñas de sexto de primaria que alguien les ha suplantado en TikTok, que han creado con una foto suya han creado una cuenta y estaban diciendo tonterías para que se riesen de ella. O se
Fíjate.
pueden meter con otras personas para que ellas sufran las consecuencias. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero es que además, sin que otras personas ya puedan utilizar esas imágenes, que el mero hecho de que hay imágenes tuyas puede suponer un gran malestar para los propios menores. Hay mucha gente, no sé
Sí,
si te
sí.
pasa, cuando le sacan una foto, lo primero que haces es, mira, ay, esa no me gusta, quítala, o pon otra, o esa no sé qué. Entonces, o te hace sacar otra. Entonces,
Sí.
imagínate que alguien así de repente se da cuenta de que hay un montón de imágenes suyas en las redes sociales, independientemente de que las vea mucha gente o no, pero están ahí ya expuestas.
Sí, ahí
Entonces,
están y sin que haya decidido, porque claro, es una pérdida de privacidad que ya te viene dada desde tu infancia.
claro, y eso puede generar un resentimiento de los menores y puede influir de forma muy negativa en las relaciones con los padres y
Con
con
los
las
padres,
madres.
sí. Bueno, ha
Claro,
habido
sobre todo cuando
denuncias,
los.
¿eh? Ha habido denuncias, ¿eh?
Claro,
Menores que han
normal.
denunciado o se han enfrentado a sus padres por la cantidad y el tipo de imágenes que han compartido en redes sociales, ¿eh?
Claro, y además también, según los niños van creciendo y tienen más conciencia de su imagen pública,
Claro.
el que haya imágenes suyas puede hacer que además de resentimiento, pues generen también sensaciones de vergüenza
Claro, es que no
o de
todo el mundo disfruta
desconfianza.
con la exhibición de su
Claro.
vida ante cualquiera, ¿no?
Claro, y además es que otra cosa es que a lo mejor ese menor piensa que esa imagen es parte de su intimidad privada o
Claro.
que es algo humillante o embarazoso esa foto, porque a lo mejor para un padre o una madre no es embarazoso, pero para los menores a lo mejor sí. Pues eso puede hacer que generen desconfianza y que dejen de comunicarse con las familias. Y además, si las fotos que se sacan son peores, porque hay padres y madres que sacan fotos a niños llorando o en el váter o les
Sí,
provocan
sí.
reacciones para que se enfaden o para que supliquen, porque algún día se dieron cuenta de que cuando ponían eso en las redes sociales la gente les comentaba más y les daba más likes. Entonces, lo que hacen es cubrir las carencias de emocionales que tienen,
Madre
necesidad de
mía.
atención, a través de poner imágenes de sus hijos y cada vez más, no voy a decir extremas, pero en situaciones que no son agradables para los menores.
No, y lo que hay
Claro.
que tener muy claro y ser consciente es que todo eso que ya se ha colgado, es que ya se nos va de las manos, ya no sabemos dónde está. Es decir, que no hay vuelta atrás, no se puede deshacer por
Claro.
completo, aunque en algunos casos se eliminen fotos, bueno, vete a saber ya dónde estaban.
Eso es, porque una vez que algo, lo que tú has hecho muy bien, perdemos el control, que compartimos algo, perdemos el control. Porque a lo
Claro.
mejor alguien lo ha descargado, le ha hecho una captura de otra forma, con otro teléfono le ha sacado otra foto. O sea, hay un montón de formas para que una imagen vaya a otro sitio directamente. Porque tú a lo mejor igual lo quitas, pero a lo mejor alguien ya lo ha compartido en otro sitio o lo ha
Claro.
puesto en otro sitio. Por eso es importante saber que el INCIBE, que es Instituto de Ciberseguridad de España, tiene un número de teléfono de atención gratuita que es el 017, que podemos llamar para preguntar cómo podemos quitar imágenes que los demás han colgado de menores. Imagínate que
Ajá.
por lo que sea, tu hijo o tu hija, alguien ha puesto una
Sí.
foto. Pues mira, pues al 017 te dice, pues mira, en Instagram se haría de esta forma, en Facebook de esta forma. Y la Agencia Española de Protección de Datos también tiene un canal prioritario para que si esa imagen tiene connotaciones sexuales o violentas, pues se pueda retirar mucho más rápido. Y si no las tiene, también tiene en la página web, también tiene diferentes enlaces para decirte, pues en Google puedes solicitar de esta forma, en YouTube de esta forma, en cada red social te va diciendo cómo puedes hacerlo. Entonces, INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad de España y la Asociación Española de la Agencia Española de Protección de Datos son como dos entidades que tenemos que tener como referencia en estos casos.
Bueno, menos mal que no estamos solos, aunque
Claro.
yo creo que el objetivo final de todo esto es la necesaria reflexión sobre lo que hacemos, sobre lo que compartimos y plantearnos un
Claro.
poco, ¿no?, si nuestra forma de proceder conlleva riesgos para nuestros hijos.
Eso es. Y sobre todo si es necesario sacar tantas fotos a los niños, porque hay
Exactamente.
muchos niños que viven en un gran hermano constante.
Eso
Cada
es.
cosa que hacen, foto, foto, tanto en el centro educativo, cuanto más pequeñitos más todavía, como en casa. Es que cada cosa que hacen, si encima sin pedirles permiso ni nada, foto y compartimos, esta para el abuelo, esta para la abuela, esta para el tío, esta para la tía, venga, ala.
Madre
Y
mía.
los niños no tienen
Ni voz ni voto.
ninguna palabra. Claro, eso es.
Efectivamente. Pues, Julen Lina Zasoro, muchísimas gracias. Te espero el próximo martes.
Venga, hasta
Hasta
pronto.
pronto.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
Pero ayer ocurrió algo en el Congreso que tendrá quizá preocupados a los pensionistas. Si tú que me escuchas eres pensionista, quizá te preguntas qué va a pasar ahora con la revalorización de tu pensión.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:20, mañana miércoles 4 de febrero y este próximo jueves día 5, el Palacio Euskalduna de Bilbao abre sus puertas para acoger el 8º Congreso Nacional de Industria. Es el evento de referencia para este sector en España. Organizado por el Ministerio de Industria y de Turismo, el encuentro reúne a los principales líderes empresariales, institucionales y expertos bajo un lema que apela a la excelencia. Lo bien hecho nos define. La calidad industrial, en su máxima expresión, será el eje vertebrador de este Congreso Congreso poniendo en valor el papel del sector como motor económico, social y cultural de España. Eloísa Santiago, me imagino que la elección de Bilbao, por tanto, no es una casualidad, ¿no?
No, bueno, es un congreso muy importante, también lo decimos porque quizá mañana vean más movimiento del habitual por la ciudad y por el entorno del Palacio Euskalduna. Como dices, sí, es el mayor escaparate para la industria en España. El año pasado se celebró en Barcelona y en esta ocasión van a ser dos jornadas aquí en Bilbao, que inaugura mañana el rey Felipe VI. También estará el ministro de Industria, Jordi Hereu, en la inauguración del congreso, y se había anunciado, no sé si finalmente se confirmará o no, la presencia el jueves del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea que ya te digo que es un congreso muy importante sobre este sector, el de la industria, que a diferencia de ediciones anteriores que se habían centrado casi exclusivamente en la digitalización, este año se va a poner el foco en la calidad industrial. Se va a debatir sobre cómo los estándares de calidad no solo son un sello de garantía, sino que también es una herramienta fundamental para la competitividad y para la transición a una economía descarbonizada. Y luego, bueno, hay que decir que se van a conceder por primera vez en este congreso los primeros premios nacionales de industria que llevan como título Bien hecho en España. ¿Te acuerdas aquel Made in Spain?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues bien hecho en España.
Y a veces no estaban muy asociados. ¿Eh? Bien sí. hecho en España.
Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, ahí se va a distinguir, ya digo que es la primera vez que se van a conceder estos premios, se va a distinguir a empresas o a productos fabricados en España para reconocer a empresas industriales que por su actividad, por su organización, por la gestión o el liderazgo, pues hacen de lo que está bien hecho una seña de identidad, ¿no?, para lo que se fabrica en nuestro país. Así que hay conferencias magistrales, mesas redondas, hay organizadas visitas incluso a empresas, networking y bueno, pues una cita, como digo, que para el sector es imprescindible, ¿no?
Uh-huh. Y decíamos que, claro, la elección de Bilbao no resulta una casualidad en este caso. El año pasado me decías que fue en Barcelona.
Sí.
Se traslada.
Pues este año es Bilbao, y es verdad que no es casual porque tanto la ciudad como el territorio de Vizcaya, como todo el mundo sabe, representa uno todavía de los pulmones más potentes industrialmente en España, ¿no? Y somos ejemplo de reconversión, de tecnología o de sostenibilidad ahora, ¿no? Entonces, para entenderlo, yo creo que sí es cierto que los estamos últimamente fijando mucho en datos que nos dicen que el peso de la industria en nuestro Producto Interior Bruto ha bajado en Euskadi, pero sigue siendo un pilar fundamental en la economía vasca. Representa aproximadamente entre el 23,7% y el 24,1% del valor añadido total de toda la comunidad, y está por encima de la media estatal, que es del 14,7%. O sea que sí que sigue siendo un motor de empleo en Euskadi, y que no nos falte ahora que estamos viendo situaciones como la que
sí,
están
sí,
viviendo
uh-huh.
en Tubos Reunidos, Amurrio, en fin, que estamos hablando de 1.300 empleos, ¿no? Y todo el mundo sabe que el empleo en el sector industrial es un empleo de calidad, porque siempre han gozado de unos convenios
sí.
muy favorables y unos sueldos pues muy superiores al de otros trabajos, ¿no?
Uh-huh. Y ahora que hablas de empleo, es que esta mañana han salido los datos de paro del mes de enero, que no han sido buenos, precisamente.
Eso es. Bueno, para entender bien cómo va la economía, en concreto el empleo, siempre nos tenemos que fijar en dos datos. Uno,
sí.
el de la afiliación a la Seguridad Social, que es el que mide el número de personas que está trabajando en cada momento y que está cotizando a la Seguridad
Eso
Social,
es.
Que esto es lo importante. Y aquí sí que vemos que en enero Euskadi ha perdido 12.000 cotizantes. Y este es el peor enero en 13 años. No había una caída tan importante desde enero de 2013, cuando se perdieron 13.368 trabajadores. Ya sabes que uno de nuestros retos era superar el millón de cotizantes. Lo hemos superado con creces.
Sí.
Alcanzamos récord el año pasado, uh-huh. pero ahora ya empezamos con 1.024.000, que nos aleja ya de ese récord que se había marcado en el ejercicio pasado. Esto en cuanto a cotizantes a la Seguridad Social. Sí. Y en cuanto al paro, que es lo que mide... Las listas del paro miden las personas que abandonan o entran, ¿no?, en la lista del paro. Pero claro, aquí también puede haber personas que no tenían trabajo antes, que se inscriben por primera vez, sin que hayan abandonado otro trabajo. Entonces, bueno, en el último mes, en enero, Lanbide ha sumado 706 parados o demandantes de empleo, digamos, ¿no?
Sí.
Respecto al mes anterior. Y bueno, también hay que decir que este alza de parados se ceba en las mujeres, que ya sabes que están más vinculadas a contratos temporales porque claro, venimos de la Navidad.
De la campaña.
Eso es. Entonces estamos notando, pues eso, los efectos de lo que ha sido la campaña de Navidad, porque por sectores se ve claramente cómo la gran caída en el número de afiliados está en el comercio. Entonces, claro, a la hora de valorar estos datos, pues por ejemplo vemos que en el gobierno vasco el consejero Alfonso Gurpegi, viceconsejero, perdón, de Empleo e Inclusión, se fija en la interanual, porque este bache de enero no es como la comparativa anual, que sigue siendo favorable en el País Vasco.
Sin embargo, la evolución interanual es positiva en los tres territorios históricos, con descensos del desempleo en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, así como en las tres capitales vascas. Esta mejora territorialmente equilibrada refleja la consolidación de un mercado laboral resiliente y con capacidad de absorción del empleo en el conjunto de Euskadi. En cuanto a contratación, la calidad del empleo sigue mostrando avances significativos. En enero se registraron 59.267 contratos, de los que 15.024 fueron indefinidos, es decir, el 25,3% del total. Este peso de la contratación indefinida aumenta tanto respecto al mes anterior como en términos interanuales, lo que evidencia el fortalecimiento progresivo de la estabilidad laboral. Al mismo tiempo, se reduce el peso relativo de la temporalidad y desciende la contratación a tiempo parcial respecto a diciembre, mientras crecen los contratos indefinidos en números absolutos y en los tres territorios. Por sectores, en la evolución mensual de la contratación, la industria manufacturera destaca por su dinamismo en la generación de empleo, junto con la educación y la construcción. En el lado contrario, la hostelería, actividades administrativas, información y comunicaciones presentan los descensos más relevantes. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha registrado un descenso de 12.417 cotizantes en enero. Al cierre, el número quedó establecido en 1.024.387 personas afiliadas. Sin embargo, en términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 9.881 trabajadores respecto a enero de 2025, es decir, un 0,97 más.
Bueno, en la otra parte, en la sindical, por ejemplo, Xavi Zabala, que es miembro del Gabinete de Estudios, destaca el aumento del desempleo entre jóvenes y mujeres, por ejemplo.
Los datos del SEPE muestran que esto ha afectado sobre todo a las mujeres y a las personas jóvenes. Una vez más, queda claro que el mercado laboral sigue siendo frágil y muy dependiente de la estacionalidad. Además, la contratación no cambia, y es que el 76% de los contratos han sido temporales. En definitiva, los datos muestran un empleo inestable y con mucha rotación.
Pues aquí lo dejamos. Gracias, Eloisa Santiago.
Hasta luego.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Y abrimos a partir de ahora nuestro espacio semanal con la psicóloga Ángela Magaz. Hola, Ángela, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas.
Y fíjate que hoy vamos a abordar un asunto delicado, complejo, presente en muchas familias, y es que tiene que ver con el cómo ayudar a un ser querido que está sufriendo una adicción. Claro que es una situación que nos genera miedo, culpa, desgaste emocional y sobre todo muchísimas dudas sobre qué hacer y sobre qué no hacer. Así que, Ángela, desde el punto de vista psicológico, que es el que tú dominas y el que nos expones aquí cada martes, ¿qué se considera una adicción?
Bueno, se considera una adicción una conducta de una persona que le causa problemas, querría dejar de mantenerla y, sin embargo, no puede. Uh-huh. Independientemente de lo que diga. Ya. Pero consideramos que una persona tiene una adicción cuando tiene una conducta que le afecta negativamente de manera muy clara en diferentes aspectos de su vida y en niveles de gravedad según más áreas de su vida estén afectadas, y queriendo dejar de mantener esa conducta no es capaz de hacerlo. Y cuando digo queriendo dejar de mantenerla, no es, vuelvo a insistir, porque la persona diga quiero dejar de consumir esto, quiero dejar de hacer esto, sino que realmente sabemos que aunque exprese lo contrario, ha hecho intentos, en algunos momentos tiene alguna manifestación que nos indica que querría no hacerlo. Es decir, vemos a esa persona que está sufriendo en las áreas de su vida que están afectadas por esa conducta que mantiene sin poder dejar de mantenerla. O situaciones uh-huh. en las que trata de hacer algo diferente, ves que lo intenta y sin embargo no lo consigue. Entonces, bueno, pues ahí es donde vemos que hay una adicción, pero yo querría destacar algo que creo que es importante, y es que sí. hay diferentes fases cuando hablamos de consumo de sustancias o de hábitos que pueden no implicar sustancias tóxicas.
Sí, que no tiene por qué ser fases, solo sustancias, ¿verdad? Claro, que hay más, más adicciones.
Eso es. Pero todo esto tiene un proceso. Hay una serie de tiempos. Empieza todo pues probando o como un comportamiento social que resulta agradable, que favorece emociones agradables. Luego aparece, en el caso de consumos, el consumo habitual, que también te produce emociones agradables y además, y aquí es donde puede empezar el riesgo alto de adicción, entre otras cosas, que elimina emociones desagradables. Es decir, una persona que consume una sustancia para estar menos asustada, para estar menos ansiosa, para estar menos enfadada, para eliminar esas emociones desagradables. Y aquí es donde empieza a aparecer el riesgo de la dependencia, que es cuando ya se pierde la capacidad para decidir
el control,
sobre el
¿no?
consumo. Sí. Eso es, aumenta la cantidad, aparecen a veces efectos de abstinencia cuando intenta reducir esa ingesta de esa sustancia, y luego ya está la adicción severa, que ahí es cuando muchas veces las familias, las amistades íntimas, estrechas, nos piden ayuda. Y es cuando ya hay una necesidad incontrolable, uh-huh. que a pesar de que todas las áreas de su vida estén afectadas, que haya riesgo para su salud, riesgo para sus relaciones sociales, riesgo para su trabajo, para sus relaciones de pareja, sin embargo, no es capaz de controlarse. Ahí ya estamos en una situación de adicción con una gravedad alta, severa realmente. Uh-huh. Y no hay que olvidar que todo sí. esto tiene años de evolución con frecuencia, que no es algo que empieza así de repente. Lo más frecuente es que dure años, ni siquiera meses, de 1, 2, 5, 10, 20 años. Estamos hablando ya de personas adultas. Uh-huh. Y entonces, aquí, cuando se trata de ayudar, hay algo fundamental, y es que seguro que durante esos años se han hecho cosas diversas y se han hecho intentos. Y la mayor parte de los intentos han pasado por hablar, reflexionar.
Hacerle entender a la otra persona, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y esto pocas veces funciona.
Ya. Lo por que no puede decir casi nunca.
Exactamente. Lo que puede funcionar a veces para provocar un cambio repentino puede ser algo de alto impacto. Es una persona que tiene una enfermedad grave, en algunos casos una sobredosis, que tiene la pérdida de un ser querido, relacionada o no con su conducta, ¿eh? Uh-huh. Pero algo que implica un impacto emocional tan alto que lleva a esa persona a tomar una decisión en firme uh-huh. y a eliminar todo lo que puede implicar riesgo para ese consumo. En la mayor parte de los casos empiezan por eliminar riesgos físicos, no tienen a su alcance la sustancia, no están en el lugar donde pueden conseguirla, piden ayuda para que no les permitan estar solos en esa situación, pero esto ocurre también pocas veces. Lo más habitual es que se vaya prolongando esa situación de dependencia hasta llegar a la adicción severa y que cuando se quiere ayudar a esa persona, esas familiares, esas amistades, se plantean una acción, digamos, rápida, intensa, hacer algo ya para que se resuelva ya. Y en muchas ocasiones acompañado de críticas, de recriminaciones, de, digamos, culpabilizar también a esa persona o responsabilizarla de los efectos que está teniendo en otras personas. Pues a veces en los padres, en otros familiares, en hijos, cuando hay hijos, en las relaciones de amistad, otras personas que también sufren por esa situación de adicción. Uh-huh. Entonces, todo esto no suele ser el camino para poder ayudar.
¿Y entonces?
Porque ni puedes hacer... Vale, ¿cómo, qué podemos
claro,
hacer?
Claro, ¿y entonces qué hacemos? Porque hemos llegado a esa situación. No vemos camino, o sea, no vemos una salida.
Hemos hecho diferentes intentos.
Intentos, vale. Se ha conseguido. Entonces, ¿qué hace
una
persona?
Para empezar, algo que es personal. Y es comprender que diga lo que diga, esa persona no puede dejar el consumo. Y digo, no puede. Es lo mismo que si hay una persona que no ve y pretendemos que lea una pantalla que no está adaptada. No puede. Es exactamente lo mismo. Y aquí es importante tener en cuenta que, aunque yo decía al principio que algo que tiene un impacto muy alto puede llevar a tomar la decisión de dejar de consumir, cuando no toma esa decisión es porque no puede en ese momento tomar esa decisión. Con lo cual, desculpabilizamos a la persona. Ha llegado a una situación, y esto tiene un fundamento biológico que no vamos a detenernos en él, pero tiene un fundamento biológico. Es como te has roto una pierna y no puedes saltar porque la pierna está rota. Tener,
o sea,
eso
no
presente,
hablamos de falta de voluntad, ¿no? Que sería responsabilizarlo, culpabilizarle. Ya.
Exactamente. Si tenemos esto en cuenta, es mucho más, digamos, más llevadero y más probable que tomemos decisiones de ayuda que realmente estén planificadas, que estén basadas en esa comprensión y que vayan teniendo sus frutos poco a poco. Entonces, ¿qué hacemos? Además de comprender, y esto es algo, una acción íntima, comprender que no puede. En segundo lugar, algo que suelo decir al respecto es como si tuvieras una enfermedad. Es decir, hay algo que te lo impide. Uh-huh. Y después viene, elimina completamente las discusiones y las conversaciones sobre ese tema. No insistas, no hables una y otra vez, no discutas, que no haya comportamientos agresivos, aunque sea a nivel verbal, aunque la otra persona los tenga. Porque si eres una persona próxima y mantienes críticas, recriminaciones, discusiones, puede ser la excusa precisamente por la que dices que no puedo dejar de consumir porque me haces sentir muy mal. Con lo cual eliminamos las discusiones, las conversaciones, las recriminaciones. Y si me pregunta, solamente unas respuestas concretas. Me gustaría que lo trates como si fuera una enfermedad. Solo me importa que estés bien. Quiero que esto no haga daño, no te haga daño a tu salud, que no te haga daño en nada. Y estoy aquí para acompañar. Y cuando nos ha preguntado sobre esto, ha sacado el tema, podemos lanzar el ¿quieres que consulte? ¿Quieres que veamos cómo puede ayudarte algo o alguien? Pero no incluyas comentarios que impliquen recriminaciones, críticas, y sobre todo no trates de culpabilizar, no le anticipes, pero mira, esto te está haciendo daño a la salud, al trabajo, a las amistades, a ti mismo, te estás deteriorando, antes te cuidabas más, ahora menos, todo eso ya lo sabe. Por lo tanto, no hace falta que lo repitamos. Y lo que viene a continuación, valora un plan de ayuda, teniendo en cuenta que puede haber recaídas, que va a haber momentos buenos y malos. Y sobre todo, si valoras un plan de ayuda en el que te vas a implicar, que estés en una situación vital en la que te lo puedas permitir, por tu estado emocional, por tu disponibilidad de tiempo, porque algo que suele requerir es estar disponible, acompañar incluso físicamente. No eso que decimos, estoy a tu disposición y me dices cuando necesites, sino que el plan puede implicar un acompañamiento, una ayuda que implica proximidad física, dedicación de tiempo. Entonces, mira a ver si estás en ese momento. Y si estás en ese momento, entonces ya planteas. Dentro de ese plan de ayuda, buscamos un profesional de confianza que pueda ayudarte. Y ojo, sin anticiparle que va a ser la panacea. Que con este profesional que he visto, sí, que es la mejor persona... Ya. No, vamos a ver si
vamos funciona. A preguntar, a informarnos, a mirar a ver. Ya.
O un centro de rehabilitación. También, bueno, sí. Pues un centro de rehabilitación, pero insisto, sin anticiparle que con esto lo vas a conseguir. Digo, poco a poco yo sé que lo vas a conseguir. No sé cómo, pero vamos a ayudarte y vamos a acompañarte a dar esos pasos. Y es acompañarte físicamente incluso. Uh-huh. Recordándole siempre... Y recordando para ti mismo, esta también es la parte íntima para poder soportar el haber intentado ayudar y no haber conseguido el resultado, el haber hecho esfuerzos y no haber conseguido el resultado. Uh-huh. Bueno, no tires la toalla porque a lo mejor es que no era el momento, no era el camino y puedes volver a intentarlo, sí, sin parar. Porque habrá recaídas, bueno, pues en algunos casos no, pero ese riesgo existe. Uh-huh. Que tienes dudas y no sabes realmente cómo ayudar, porque ya has intentado muchas cosas, incluso en la línea de la que estamos hablando aquí, pues solicita ayuda a un profesional para valorar cómo lo puedes hacer, para seguir ese plan que ya has empezado, porque a lo mejor crees que no está funcionando y sí está teniendo unos efectos deseables, pero más despacio de lo que querrías.
Claro.
Y sobre todo, mantén la paciencia en el tiempo. Y decide un tiempo. Bueno, me voy a dar un año para ayudar a esta persona. Uh-huh. Te lo marcas también para poder tolerar ese plan de ayuda. Porque dice, bueno, en este año voy a dedicarme a esto. Va a ser mi reto, mi objetivo. Y pon un tiempo limitado para ti. Digo un año, puede ser un mes.
Sí, que depende poco, de si las hablando. Situaciones y circunstancias.
Eso es.
Claro.
De lo que puedas y estés dispuesta a hacer. Y una vez que tienes todo eso bien pensado, ya tienes, digamos, el mapa que por la ruta por la que vas a ir. Y tener claro que no va a ser una ruta fácil, que va a haber obstáculos, que va a haber dificultades, que esa persona te va a decir muchas cosas. Algunas que pueden ser desagradables. Te pueden criticar como amiga y decir, parece mentira que siendo mi amiga hagas esto, sí, me has decepcionado. Ya. Bueno, mi amiga, mi pareja,
sí, sí.
Mi familiar. Sea. No te creas esas críticas. En muchas ocasiones, todo eso son comportamientos que tiene esa persona para escapar del fracaso, para no sentirse todavía peor de lo que se siente manteniendo esa conducta adictiva. Con lo cual, no te creas las críticas, no te creas todo eso que te dice, siempre y cuando tengas claro que es una persona con la que tienes esa relación que decimos de seres queridos.
Exacto,
porque es familiar,
merece la pena, claro.
Porque es de amistad, eso es. Y ahora... no te creas eso y tampoco te creas el "Buah, ya estoy fenomenal, me has ayudado muchísimo, cómo te lo agradezco, soy la mujer más feliz desde que he dejado". No te lo creas
eso tampoco.
Dile, "Buah, me alegro mucho, estupendo, voy a seguir contigo". Uh-huh. Y seguir contigo porque no te fías de mí. Y ahí es donde viene lo siguiente. No es que no me fíe de ti, no me fío de tu situación de adicción. Porque la adicción... es una espada de Damocles que puedes tener ahí siempre. Uh-huh. Entonces, siempre, tratar de evitar las críticas a la persona, la culpabilización a la persona y culpabilizar a la situación a la que has, sí, llegado, que es de adicción y de la que no eres responsable. Uh-huh. Y ahora, lo que yo te voy a ayudar es a que puedas tomar decisiones para cambiar esa situación.
Fíjate que difícil, ¿eh? Y además a las personas que están en ese entorno también pasarán por sus altibajos. Me imagino que en muchas ocasiones llegarán a pedir ayuda, ellas también, ¿no? Os llegarán, Ángela.
Efectivamente. Y por eso lo que comentábamos al principio, que es primero piensa si estás en condiciones y tienes la disposición,
claro,
el tiempo y el estado emocional necesarios para poder ayudar. Luego, me faltan conocimientos, no sé cómo hacerlo. Entonces, sí, busca información, busca otras personas con otras experiencias, busca profesionales, pero el primer paso es, aunque tengas un deseo muy intenso de ayudar, no siempre estamos en las condiciones emocionales o con la disponibilidad de tiempo para poder hacerlo. Entonces, si crees que no vas a poder hacerlo, digamos que no te embarques en ese proyecto de ayuda que puede no servir para la otra persona y encima hacerte sentir mal porque lo he intentado y no lo has conseguido.
Claro.
Pues es que quizá no era el momento de intentarlo y no estabas en las condiciones de poder hacerlo.
Pues Ángela Magaz, muchísimas gracias, como siempre, una semana más.
Bueno, pues encantada. A ver si ayudamos a esas personas que quieren ayudar.
Ayudamos a ayudar, eso es, que es de lo que se trataba hoy. Gracias, buena semana.
Gracias, igualmente, Agus. Like nothing's real when you're far away from me. When you are here, it's all so clear. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's 5 a.m. and I won't sleep tonight. The bed's too wide without you by my side.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
La Las 2:10 de la tarde, y aunque sea un martes laborable, nos vamos a ir de fiesta, porque un año más la devoción por San Blas congrega a miles de personas en los alrededores de la iglesia de San Nicolás, en el corazón del casco viejo de Bilbao. Desde primera hora de esta mañana, un incesante goteo de fieles se ha acercado al templo para cumplir con una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad: bendecir los cordones ante la imagen del santo. ¿Qué tal? Estás escuchando Mediodía Cope, soy Susana Márquez. La creencia popular atribuye a este sencillo gesto el poder de proteger de los males de garganta durante todo el año, un remedio de fe contra los catarros, las toses y las afecciones propias del invierno. Así que nuestro compañero Carlos Molina se ha ido para allá y se encuentra desde primera hora de esta mañana junto a la iglesia de San Nicolás.
Año más. Cientos de fieles se han acercado ya y miles de ellos lo van a hacer en las próximas horas para bendecir sus cordones ante la imagen del santo y que les proteja así de los males de garganta durante el invierno. Ya sabes que hay puestos donde los cordones ya están bendecidos, pero ¿qué dice la tradición que hace que el cordón de San Blas funcione y nos proteja a lo largo de todo el año de dolores, catarros y toses? Pues lo dicho, que debe ser bendecido frente a la imagen de San Blas en esta iglesia de San Nicolás. Una vez colocado al cuello, no te lo puedes quitar bajo ningún concepto durante 9 días. ¿Qué significa esto? Pues que tienes que dormir con él y que también te tienes que duchar con él, pero no pasa nada porque el cordón aguanta aguas, duchas y demás. Y el paso final, la quema, pasado ese tiempo, esos 9 días, esto es el 12 de febrero, apúntatelo bien, debes quitártelo y quemarlo. La creencia popular dice que al quemar el cordón se queman con él los posibles males de garganta que hubieras podido tener. Pero la Feria de San Blas, por supuesto, es muchos más. No solo estos cordones, que también, sino esos caramelos de malvavisco irresistibles y perfectos para suavizar la garganta, las tortas de San Blas y esas rosquillas, que es ver un paquete y yo, Susana, pues que no puedo evitarlo. Es más, tengo que confesarlo. Si es que yo no guardo ningún secreto para ti, ya he comprado no solo las rosquillas, no solo los cordones, sino también los caramelos. Este ha sido el momento en el que me acercaba a uno de los concurridos, por cierto, puestos, y me hacía con todas estas cosas, para que te hagas una idea también del precio que rondan ahora mismo estos productos aquí, junto a la iglesia San Nicolás. ¿Y a cuánto están los cordones?
A 0,40.
Pues dame, por favor, 2 rojos, 2 blancos, 2 azules.
¿En paño?
Sí. ¿A más?
A los caramelos, ¿a cuánto es?
A 3,50.
Dame también un paquete de caramelos, ¿vale?
No, Chris está por ahí. Vale, ¿algo más?
No, así. Bastante gente, ¿no? Desde primera hora.
¿Que ya estaba aquí?
5 de la mañana.
5 de la mañana ya había gente. O sea que no te digo más.
Nos comentaba el responsable de uno de los puestos, desde las 5 de la mañana había gente ya que se estaba acercando mientras colocaban todos los stands, iban surtiendo de productos cada una de las mesas, ya se acercaban a las 5 de la mañana para adquirir algunas de las bolsas de rosquillas o de caramelos de malvavisco. Mucha gente, entre ella nos hemos podido encontrar, Susana, me ha hecho mucha ilusión, con 2 personas muy mayores que venían desde Sestao. Todos los años lo hacen, desde pequeñitas, desde que venían con sus amas. Luego fueron ellas las que lo empezaron a hacer con sus hijas y ahora acuden hasta con sus nietas. Es un día muy especial para ellas. Se reconocen que, aunque por supuesto con el paso de los años, pues las cosas cambian, la esencia de esta Feria de San Blas sigue siendo la misma que hace décadas. ¿Son habituales de la Feria de San Blas?
Sí, todos los años.
Todos los años, sí.
¿Y qué les parece? ¿Por qué es tan especial esta feria para todos los, iba a decir bilbaínos, para todos, sí, los vizcaínos, sí, en general?
Sí. Yo soy de Bilbao, vivimos en Sestao. Pues es como es una tradición. Desde pequeña nos han traído, a mí me traía mi abuela, luego mi ama, luego he venido con mi hija, he venido con mi nieta, es una tradición y encima nos alegra el día que ha salido.
Sí, es verdad, fresquito, pero está agradable. Se podría decir que es una feria que, evidentemente, cambiando, porque pues, pues la ubicación de los puestos en ocasiones y demás, pero sigue manteniendo la esencia, sigue siendo la misma feria,
sí.
Incluso cambiando con sus modificaciones.
Sí, sí, yo recuerdo de pequeña de venir a los puestos y es un recuerdo que te queda para toda la vida, yo creo.
¿Ya se han hecho con los cordones?
Sí, sí, nos hemos comprado.
Llevamos.
También son de llevarse rosquillas, ese va a decir. ¿Y caramelos?
También.
Entonces, como yo.
Sí,
si no, no vuelvo ni a la radio ni a casa, no me dejan entrar. Pues
sí,
que disfruten del día. Y muchísimas gracias por la amabilidad, ¿vale?
A ti.
Mucha gente mayor, Susana, la que se está acercando aquí a esta iglesia de San Nicolás, junto al casco viejo de Bilbao. También mucha gente que aprovecha una pausa en el trabajo para acercarse corriendo y coger sus cordones, sus rosquillas, sus caramelos. Y también algún que otro peque, algún que otro crío y cría con los que nos hemos encontrado. Y que bueno, que estaban pachuchillos y en vez de quedarse en casa, pues han acompañado a las amamas hasta esta feria de San Blas a por el cordón. Y bueno, ya de paso, pues han dicho, si cuela y me llevo una bolsita con rosquillas, yo creo que me voy a poner bueno incluso antes. Con un par de niños hemos podido hablar, esto es lo que nos decían. ¿Has venido a acompañar a mamá? ¿Es usted a mamá? ¿Qué habéis dado? ¿Que te bendecirán el cordón?
Sí, sí.
¿Tienes ganas de ponértelo, de a ver si hace efecto?
Sí.
¿Ya sabes cuántos días tiene que tenerlo?
7 o 8, ¿no?
Hasta el día 12, te doy una.
Sí, el 12.
Eso es, el 12 hay que hacer con el cordón.
Que quemarlo.
Con mucho cuidado.
Sí, porque...
para... Y veo que ya has aprovechado, no solo te llevas el cordón, ¿no? Que llevas ahí en la bolsa, que
pues,
veo yo.
Rosquillas de anís, caramelos de malvavisco y...
¿Te gustan los caramelos?
Sí.
Tengo yo uno en casa también, que es un poquito más pequeño que tú, que es lo primero que me ha dicho. El cordón vale, pero los caramelos que no se te olviden. Oye, pues que tengas mucha suerte con el cordón, que seguro que hace efecto. Y muchas gracias,
gracias
por haberme atendido, ¿vale?
Vale.
Caixo, ¿tú eres de seguir las tradiciones de San Blas?
Sí.
O sea, ¿te gusta ponerte el cordón y llevarlo todo el tiempo?
Sí, lo suelo llevar siempre, sí.
Y luego no eres de las que se le olvida quitárselo y lo lleva ahí 2 meses y dice, ahí va, pero si tenía que haberlo quemado hace ya muchas semanas.
No, me suelo estar atenta y si no me lo recuerdo a mis aceitites.
Y dime la verdad también, ¿eh? Ahora que estamos aquí entre amigos y no nos escucha nadie, ¿también aprovechas cuando vienes aquí, a San Nicolás, para decirle a tita mamá que te cojan alguna rosquilla o caramelo?
Sí. Sí, me gustan mucho las rosquillas.
Rosquillas, así que ya tienen la nota tomada. Ahí tiene mamá, ¿no? O sea, lo que tienen que comprar.
Sí.
Venga, pues pasaron muy bien, ¿eh? Y ponte buena pronto.
Sí, gracias.
Pues lo dicho, sigue el trasiego aquí de personas, Susana, junto a la iglesia de San Nicolás en Bilbao. Pero, por supuesto, recordamos que San Blas es mucho más que Bilbao. San Blas también es, por ejemplo, la feria que se celebra en Abadiño, con un importante mercado agrícola, una feria de ganado que este año pues ha sufrido las restricciones lógicas por medidas sanitarias, y también folclore y deporte vasco, pasacalles con Chistularis, Rikirolak, más actividades que hacen también de la feria que se celebra en Abadiño una cita imprescindible, como la que estamos viendo un año más aquí en Bilbao, junto a la iglesia de San Nicolás.
Gracias, Carlos. Allí te dejamos. Pero además de Abadiño y de Bilbao, también hay otras localidades vascas con gran tradición en esta celebración de San Blas, por ejemplo, Llodio o Elgoibar. Y por cierto, lo que no nos ha contado Carlos es a qué es debida esa fama de San Blas o por qué es protector de la garganta. Bueno, pues se trata de... fue un obispo y un médico que, según la tradición, salvó a un niño atragantado con una espina de pescado. Así que se convirtió en el protector, por ese motivo, de la garganta. Ese es el origen de San Blas, que se celebra cada año el 3 de febrero. Y aquí lo dejamos a puntito, como estamos de alcanzar las 2 de la tarde, efectivamente. Sigues en compañía, con ellos te vas a quedar de mediodía, COPE.
Gizatasuna zere gutxi duen maia, gizatasuna zere gutxi duen maia, jatorrago izaten edo nintza zaila, aurrera ere zuzen zaiatu dedila, zure itxasontzia portuaren bila.